Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida.
Me llamó mucho la atención la clase de cocinando tipo barbecue, ¿no? Así, los cortes y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando me metí a la aplicación y a la suscripción, me di cuenta que había una clase en particular que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y era una clase de jardinería, ¿sí? Ahora, yo no tengo ni patio, ¿sí? Pero me encantó el tema, ¿sí? Me encantó el tema porque, no sé, el maestro muy atractivo, no en ese sentido, sino, ¿cómo se puede decir? Que se oyó muy mal eso, pero un maestro que te capta, más bien, que capta tu atención instantáneamente. Me voy a arrepentir mucho de haber dicho esa palabra, pero que capta tu atención instantáneamente. Y me encantó que empieza a compartir este hombre que claramente era de un barrio, porque él empieza a explicar su historia. Es un hombre negro de un barrio muy problemático de su ciudad. Muy, muy, muy problemático. Y dice que él le empezó a encantar la jardinería porque tenía simplemente una banqueta, y la banqueta tenía pues algo de zacate, ¿no? Y empezó a plantar ahí cosas. Aprovechó ese espacio que estaba muerto e hizo algo con él. Y para sorpresa de todos, uno esperaría que la demás gente fue como que, ¡wow, qué padre, qué bonito! Y a la vuelta de las semanas le llega una denuncia, una demanda, ¿sí? Y para no hacerte el cuento largo, este hombre pasa algunas semanas en la cárcel por haber plantado algo en su jardín que ni era suyo, pero realmente era en la banqueta compartida. Y cuando sale este hombre, él sale francamente muy desanimado, pero cuenta que un día estaba decidido a hacer algo. Y dice, voy a volver a aprovechar ese espacio, es un espacio muerto. Y dijo, pero voy a hacer algo mejor, hay un terreno baldío al lado, ¿sí?, de mi casa. No le pertenece a nadie, no creo que a nadie le importe si empiezo a plantar ahí. Y empezó a plantar una variedad de plantas, variedad de cosas, que se convirtió en un jardín para toda la comunidad ahí alrededor. Y no solo eso, sino que otras personas empezaron a aprovechar y empezaron justamente a hacer lo que él mismo había hecho en un inicio, a plantar cosas en sus banquetas. Y algo empezó a transformarse en esa comunidad, que dos cosas sucedieron. Una, se cambiaron las leyes y empezaron a permitir que la gente comenzara a plantar en estas áreas verdes públicas. Y dos, es que él habla de que el índice de corrupción y el índice de maldad empezó a disminuir drásticamente, porque las personas empezaron a tener algo que cuidar, ¿sí? Plantaban un arbolito y se dedicaban a cuidarlo, y se dieron cuenta que cuando la gente cuidaba algo, cuidaba también del entorno, cuidaba también de lo que sucedía a su alrededor. Y me encanta la valentía de este hombre, porque estuvo dispuesto a ir en contra de la cultura de esa comunidad, de esa sociedad que lo rodeaba, para poder establecer algo que vino, y me atrevo a decir, a bendecir mucho a esa comunidad. Sí, este hombre claramente no es creyente ni nada por el estilo, pero el impacto que tuvo en esa sociedad dio una cantidad de fruto, y me pone a pensar que hay tantas cosas que nuestra sociedad, como decía hace ratito, nos exige, no simplemente nos anima, sino que nos exige a cumplir. Y la sociedad dice, tienes que plantar esta clase de jardines, tienes que plantar esta clase de costumbres, esta clase de cosas, y empieza a dictarnos. Ahora, todos de cierta manera, en algún momento u otro, estamos cosechando algo, ¿sí? En nuestra vida, puede ser bueno, puede ser malo, tal vez estás disfrutando el fruto, pero de repente hay cosas en la vida que el fruto no lo disfrutamos tanto, y a veces tratamos de controlar el fruto en lugar de cuidar lo que estamos cultivando, ¿sí? Entonces, el primer mensaje, todos los mensajes que vamos a ver a través de estas 5 sesiones, van a comenzar cultivando una vida de, y vamos a completar esa línea, ¿sí? Los nuevos jardines nacen cuando comenzamos a cultivar algo. Y el día de hoy quiero que entremos a un tema muy importante en la vida de toda persona que ha puesto su fe en Cristo, y es cultivando una vida de adoración. Ahora, luego sacamos el tema de la adoración, y luego unos ponemos la barrera de, es que yo no canto, es que yo no toco ningún instrumento, pero vamos a ir más allá de solamente lo que podemos hacer cantando o tocando un instrumento, que sí, la adoración definitivamente es algo que puede suceder con música, pero vamos a irnos a este significado de cómo es que los autores en el Nuevo Testamento pueden escribir que tu vida entera sea un acto de adoración al Señor. ¿Cómo puede ser nuestro cuerpo un sacrificio vivo de adoración a Dios? Y no nos vamos a ir al Nuevo Testamento, sino que vamos a viajar en el tiempo y vamos a irnos hasta el libro de Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 12, eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que quiero que animarte a que, si tienes tu Biblia ahí, puedas ir a tu Biblia. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y quiero darles una noticia. Si hay alguien aquí que no tenga Biblias, ¿sí? Nos regalaron unas Biblias, también Nueva Traducción Viviente, que queremos vender, que queremos también regalarles. Entonces, si no tienes Biblia, quiero animarte a que, incluso si quieres ir por una, están ahí atrás en la esquina, con toda libertad, y si te da pena, no pasa nada, lo puedes buscar en tu celular, y al final de la reunión podemos darte una. Qué alegría que podamos estudiar la Biblia, porque en ella encontramos vida para nosotros, ¿sí? Es la palabra de Dios, encontramos vida que nos nutre. Entonces vamos a ir a Deuteronomio. Y antes de comenzar a leer, vamos a empezar en el verso 2, pero antes de comenzar a leer, quiero explicarles un poquito del contexto, ¿sí? El contexto de este pasaje, para ubicarnos en la historia, para ubicarnos también culturalmente en lo que sucedía. Y Deuteronomio es un libro que se escribe justamente cuando el pueblo está por entrar a la tierra prometida. Llevan 40 años vagando en el desierto. Ellos salen de Egipto, entran al desierto para poder comenzar una travesía hacia la tierra prometida, y a causa de varias desobediencias, ¿sí?, y varias necedades, francamente, este pueblo termina vagando en el desierto por 40 años. ¿Sí? Y este libro de Deuteronomio son una serie de discursos que da Moisés al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida, después de 40 años de ser procesados por el calor, por la arena. Este pueblo está por entrar, y Moisés se toma un tiempo para recordarles todo lo que habían vivido, y luego les empieza a dar ciertas ordenanzas. Y este capítulo 12 es este momento en donde hace una transición de Moisés hablarles de lo que habían vivido hacia lo que iban a entrar y cómo debían de llevar su vida. Y aquí es donde quiero que leamos juntos Deuteronomio 12, comenzando en el verso 2. Es más, vamos a empezar en el verso 1, y dice el verso 1: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Versículo 2. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados, borra por completo el nombre de sus dioses. Ahora, un poquito de contexto cultural de este momento, es que el pueblo de Israel está por entrar a esta tierra prometida, pero resulta que esta tierra está ocupada por otros pueblos, ¿sí? Entonces iban a entrar en este son de guerra que todos conocemos como la caída de la muralla de Jericó y las vueltas que dan a la ciudad. Pero antes de que ellos comiencen esta travesía de entrar, de conquista, Moisés les da estas instrucciones de parte de Dios, diciéndoles, cuando ustedes entren ahí, deben de destruir todos los ídolos que existan en ese lugar, todos los altares que existan en ese lugar, porque resulta que los pueblos que vivían aquí adoraban a Dios, dioses en particular. Uno de ellos era Baal y el otro, o la otra diosa, era esta diosa Acera, y que ellos consideraban a Baal como el dios de las tormentas, como el dios de la lluvia, y Acera era la diosa de la fertilidad, tanto humana como también de las cosechas. Y Dios está diciéndoles, van a derribar todo eso porque ustedes no se van a permitir a ser tentados a estas cosas. Dios sabía que el momento que ellos entraran y no destruían eso, el pueblo podía ser tentado a las costumbres que el pueblo anterior de ellos tenía en ese lugar, a adorar finalmente a Sera y adorar a Baal. ¿Y saben cuál es la tristeza de la historia? Que finalmente sucede. Sí, finalmente el pueblo de Israel, años después, termina desviando su mirada. Pero aquí lo importante es que, aunque esta historia fue hace miles de años atrás, y aunque tal vez nosotros no tenemos altares de Baal y de la diosa Acera en nuestra casa o en la colonia, sí existen altares en nuestro corazón. Detrás de esta historia está el corazón de Dios para su gente, el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y comienza con esto, les comienza diciendo, deben derribar todos los altares que existan en su vida. Y les decía ahorita, probablemente nosotros no tenemos figuras talladas, pero a través de lo que hablemos y lo que estamos aprendiendo el día de hoy, quiero animarte a que podamos hacer examinar nuestro corazón, examinar nuestra mente y abrir nuestro corazón honestamente a la palabra y decir, hay cosas que son ídolos en mi vida, que son jardines que yo he plantado a través de mi vida, que son jardines porque yo he heredado de mi cultura, es herencia de mi familia, es herencia de la ciudad de donde soy, y que podamos decir, este jardín no va, ¿sí? Y darle entrada a un nuevo jardín, al nuevo jardín, no el de la idolatría, ¿sí?, sino el jardín de la adoración, porque son cosas totalmente distintas. El jardín de la idolatría hace imágenes y levanta en columnas a cosas que podemos ver y tocar, a cosas que podemos experimentar terrenalmente. Ahora, como decía, no son figuras quizá, pero para muchos esa figura es el trabajo. Para muchos esa figura es nuestra figura física y lo tenemos en un pedestal altísimo. Para otros es cosas como la seguridad y que vivimos una vida sin una humildad porque vivimos en este altar, levantado, ¿no? Entonces, hagamos un examen de eso y veamos lo que es idolatría y lo que es adoración. Y para ver qué es adoración, ¿están bien todos? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? ¿Siguiendo? ¿Nadie está quedando dormido? Muy bien. Qué bueno. Es que es difícil cuando traen todos cobre boca y como que no saben qué significa adoración. Y me encanta cómo comienza el versículo 8, porque de hecho dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. O sea, cuando entres a la tierra prometida, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Y vean lo que dice enseguida. Ahora, cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esta tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Qué está sucediendo aquí? Nos está diciendo esta porción de la palabra que es la adoración. Tal vez leímos todo un párrafo y puede quedar medio confuso, pero te lo quiero poner así. La adoración es básicamente cuando dejamos de hacer lo que nosotros queremos y comenzamos a considerar a Dios y preguntarnos cómo y qué es lo que Él quiere que yo haga en esta determinada situación. ¿Cómo es que Él quiere que yo viva mi vida? ¿Cómo es que quiere que piense? ¿Cómo es que quiere yo que lleve mis negocios, mi familia, mi matrimonio? Deja de importar tanto lo que la cultura tiene, ¿sí?, para ofrecernos, y empezamos a fijar nuestra mirada en qué es lo que Dios quiere para nosotros. Adoración básicamente es donde dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y consideramos la forma de Dios. Eso es adoración. Y podríamos dejar aquí el mensaje e irnos y todos tener mucho que meditar, pero vamos a continuarle aquí. Porque, ¿cómo podemos entonces cambiar esto? Porque traemos sumamente arraigadas tantas cosas bien profundo en nuestra vida. Cosas que, como decía ahorita, se nos han enseñado e inculcado por generaciones. Pero Dios, ¿saben? Yo no sé ustedes, pero yo necesito que mi vida empiece a ver más a Cristo, empiezo a ver más a Dios, empiezo a ver lo que Él tiene, quiere, desea y que quiere darte, y que quiere darnos. Quiero serles honesto, cuando estaba preparando este mensaje, como que predicaba, más bien como que durante todo el proceso me estuve preguntando mucho, Dios, ¿cuáles son los ídolos en mi vida? ¿Sí? ¿Cuáles son los ídolos con los que yo estoy lidiando? Para algunos será la mente, y yo no me considero alguien así súper inteligente o mental, así como pero les voy a confesar algo, ¿sí? Me doy cuenta que, y lo hablaba hace rato con Majo, me di cuenta que yo mismo puedo ser mi propio ídolo y tener una imagen tan alta de mí mismo y exigirme a mí mismo tantas cosas y exigir perfección porque yo estoy en ese pedestal. Porque yo mismo pienso tan bien de mí que cada vez que fracaso y tropiezo pareciera que me cayera 100 metros desde esa altura en la que estoy. Y les confieso esto porque necesito que sepan que me da miedo cada vez que vengo aquí, porque tengo tanta estima de mí, mi carne y mi naturaleza antigua tiene tanta estima de sí mismo que dice, tiene que ser perfecto, Danilo. Tu mensaje tiene que ser perfecto y tiene que, wow, así traer esos 20 wows a través de la... Y si no hay 19, no fue suficiente. ¿Sabes cómo? Me tengo tan considerado en alto que me empieza a carcomer la vida. Dejo de disfrutar los momentos que Dios provee para yo disfrutar, como el momento de estar aquí en la iglesia entre ustedes, con personas que amo y me aman, con personas que no son desconocidas ni siquiera para mí. Y veo eso en mi vida, y veo el efecto y las malas cosas que ha traído a mí, y lo veo como un jardín que está frondoso, y digo, ¿cómo puede esto ser de lo que me estoy alimentando? Y estoy constantemente agarrando las manzanas y las estoy tirando así, creyendo que eso va a traer un efecto. Pero pensaba hace rato y meditaba que lo que es necesario es empezar a desatender el jardín de cuánto me considero a mí mismo, cuánto pienso de mí, y empezar a considerar, y suena extraño, pero qué es lo que Dios piensa de mí, ¿sí? Y él, francamente, sabe que soy imperfecto. Es más, el momento en que yo acepto que soy imperfecto, se tumban todas esas barreras porque no estoy ya buscando algo que no soy. Soy imperfecto, tengo fallas, tropiezo y eso es cada día y cada semana, pero hay gracia, ¿sí? Y hay misericordia y eso me baja del pedestal. Cuando empiezo a meditar en el amor de Cristo, que no fue porque yo lo haya merecido, sino porque Él quiso salvarme, ponerme en la relación correcta, mientras yo estaba envuelto en mi pecado, ¿sí? Mientras yo estaba revolcándome en el estiércol, ¿sí? Ahí Cristo vino y me salvó. Y yo sé quién soy en realidad, y estoy luchando constantemente con esas cosas, buscando esa perfección que la sociedad te dice, que nuestra cultura nos dice, tienes que ser perfecto y tienes que dar la imagen perfecta. Y todos en Monterrey sabemos usar muy bien la máscara de todo está bien en mi vida. Pero cuando enfrentamos y nos preguntamos, Dios, ¿cuáles son los ídolos? Es que podemos que lograr que nuestra vida cambie, sea una vida de idolatría a una vida de adoración, donde dejo de hacer las cosas a la manera mía, a la manera de Monterrey, sí, o de la ciudad, y empiezo a hacerlas a la manera de Dios. Eso es adoración. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Y subráyalo ahí si tienes tu vida. Ahora cada uno lo que hace lo que quiere, pero aunque, porque aún no has llegado al lugar de descanso. Pero quiero decirles algo. Nosotros, en Cristo, hemos llegado al lugar de descanso. Cristo, toda esta historia de la tierra prometida, ¿sí?, del lugar de descanso, es una imagen, una representación de lo que Cristo representaría para nosotros. La mayoría de nosotros llevamos años vagando en el desierto con la esperanza de llegar a un lugar y estamos en nuestras carreras, tal vez es la carrera la que la tienes en un pedestal altísimo y dices, voy a llegar a este nivel, voy a llegar a este nivel, voy a llegar a este nivel, y llegas ahí y no es suficiente y dices, voy a llegar a este nivel, ahora a este, y es una carrera nunca terminada y no nos damos cuenta que estamos dando vueltas en el desierto. Pero déjame decirte algo, hemos llegado a un lugar de descanso en Cristo. ¿Y qué significa que hemos llegado a un lugar de descanso? Y esto es muy importante porque va a responder el cómo. ¿Cómo es que podemos cambiar nuestra vida de una vida de idolatría a la vida de adoración? Es considerar que al llegar a Cristo hemos encontrado lo que al menos el alma tanto necesitaba, lo que nuestro espíritu tanto había estado anhelando, lo que ese vacío que podemos sentir al levantarnos y al decir, otro día, pero aquí vamos, ¿sí? Venciendo, así como dice, bendecido y en victoria, ¿no?
Sí.
Bendecido y en victoria, lo declaro, así, casi casi. ¿Cómo es que podemos llegar de una vida de idolatría a una vida de adoración? Es en el simple hecho de considerar que hemos llegado a esta vida de descanso. Checa lo que dice el versículo 9, el versículo 10, les dice Dios al pueblo, sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da, cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra. Y quiero detenerme aquí, va a continuar diciendo, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, pero me encanta que dice, cuando Él te dé descanso de tus enemigos y estés a salvo en esta tierra. Me lleva a pensar en dos pasajes. Uno es que hemos sido salvados por gracia y ahora estamos en la relación correcta con Dios. Y cuando Dios estábamos en una enemistad con Él, ahora por medio de su Hijo Jesús, estamos en la relación correcta. La Biblia lo llama justificados por la fe, ¿sí? Y no solo eso, sino también nos ha otorgado en Cristo, Dios nos ha otorgado la victoria sobre la muerte, nos ha otorgado la victoria sobre el pecado, aun cuando seguimos fallando y tropezando, nos ha brindado la victoria, las herramientas, en Cristo Jesús, nos ha dado la herramienta del Espíritu Santo. Estamos a salvo de nuestros enemigos, pero no sé por qué. No, sí sé, porque llevábamos 40 años en el desierto y entramos a la tierra prometida y todavía sentimos que tenemos que seguir viviendo como en el desierto. Como decía aquí, ahora haces todo lo haces como tú quieres, pero vas a llegar a esta tierra y vas a estar a salvo. Y muchos vivimos como si todavía estuviera el enemigo así en nuestra espalda tratando de atacarnos. Y sí hay un enemigo y sí hay que estar en cuidado, pero gloria a Dios que ya nos ha traído a un lugar donde estamos a salvo. Y eso es tan bueno y me encanta que después dice también, te da descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esta tierra. Y me recuerda también cuando Jesús les enseña a sus discípulos que si las aves del cielo tienen que comer y las flores del campo tienen con qué vestirse, ¿por qué nos angustiaríamos nosotros si somos su preciada posesión? ¿Por qué nos angustiaríamos como nos angustiamos? ¿Qué cosas de la idolatría, sí, te están angustiando tanto que carcomen tu vida y no te permiten vivir una vida de adoración? Te exigen que estés volteando y volteando y volteando a ver a estas cosas que estás idolatrando y no te permiten descansar, entrar y más bien disfrutar el descanso en el que estamos y empezar a vivir esta vida con Cristo, ¿sí? Empezar a vivir esta vida de adoración, una vida donde decimos, Dios, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo llevo esto a cabo? Entonces, estamos viendo el porqué, y el porqué lo podemos básicamente resumir en una forma bien sencilla. Más bien el cómo, perdón. El cómo es cuando nos acercamos y vemos a Cristo, entonces podemos comenzar verdaderamente a derribar estos altares y decir, ya llegué a la tierra de descanso, ya he llegado, y empezar a cuestionarnos, ¿cómo empiezo a vivir esto, Dios? ¿Sí? Y número tres, está el porqué, ¿sí? Está el porqué. Y dice el verso 11, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. En este tiempo Dios designaría un lugar donde estaría su presencia, designaría un lugar de adoración que sería este templo que se construiría, que en su momento eran carpas. Y en su momento eran carpas, pero en otro momento también Salomón edificó un templo majestuoso y hermoso, y ahí era el lugar designado donde el pueblo tenía que ir y ofrecer los sacrificios, ofrecer las ofrendas. Pero qué belleza que ahora, por medio del Espíritu Santo, hemos sido hechos los templos de Dios. Tú y yo hemos sido hechos los templos de Dios. Y esta es la tercera cosa. ¿Por qué me importaría tanto que mi vida se vuelva una vida de la idolatría a una vida de adoración? ¿Por qué me importaría tanto que mis jardines se vuelvan jardines de adoración? ¿Por qué me importaría tanto que de cultivar esta clase de vida? Porque tú y yo hemos sido hechos ahora el altar, ¿sí? Hemos sido hechos este sacrificio también vivo. Somos ahora el templo de Dios donde su Espíritu habita. Y donde habita el Espíritu Santo hay plenitud. Hay plenitud de vida, hay plenitud de gozo. Hay plenitud en Él. Por eso es que debemos de considerar nuestra vida y decir, ¿está siendo mi vida una vida de adoración? Porque mi cuerpo ya es templo de Dios. Pero ¿está el resto de mi vida siendo un ejemplo de ese templo? ¿Está siendo un reflejo de este templo? Es tan importante que respondamos estas preguntas. Y no es en una manera legalista, como, ay, entonces tengo que hacer todo esto. No, no se trata de ok, ahora voy a ponerme a hacer todas estas cosas, estos cambios en mi vida. Detente, ¿sí? Antes de entrar luego y ya hacer la lista de todas las cosas que quieres cambiar, detente por un momento y detente a contemplar a Cristo. Detente a contemplarlo. Si pudiéramos ponerlo en pasos, ¿sí? En ciertos pasos, que no me gusta como que ponerlo en pasos, pero lo voy a decir así. Lo primero que sucede es que identificamos estas áreas en nuestra vida donde existe la idolatría. Segundo es que decimos, Dios, ya he llegado a la tierra de descanso, ¿por qué sigo viviendo con todas estas cosas? Y te aseguro que el Espíritu Santo quiere darle respuesta a esa pregunta. Él quiere darle respuesta a esa pregunta, pero si nos saltamos de identificar idolatría, ok, ahora hasta, ¿cómo voy a destruir esto ya y deshacerme de esto? Vamos a saltarnos el paso más importante, que es entender y comprender que hemos llegado a la tierra de descanso. Y una vez que experimentamos ese descanso en Cristo, en que todo está bien, es que entonces podemos decir, Dios, ayúdame, necesito comenzar a derribar estos ídolos. Necesito comenzar a derribar estos ídolos. Y me encanta el verso 12, y con esto voy a ir cerrando. Porque dice el verso 12 lo siguiente: celebra allí en presencia del Señor tu Dios, con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas que viven en tus ciudades. Ellos no van a recibir ninguna asignación de la tierra como los demás. Pero me llama la atención cómo comienza el versículo 12 diciendo, celebra allí. ¿Sí? Tenemos una razón para celebrar. Cuando nuestra vida comienza a ser una vida de adoración, nuestra vida automáticamente también se comienza a convertir en una vida de celebración. Una vida donde estamos celebrando constantemente. Si estás viviendo una vida llena de angustias, es porque quizá te estás alimentando de estos jardines de idolatría, ¿sí? Pero vayamos a Cristo, y yo me incluyo ahí. Vamos juntos a Cristo, iglesia. Vayamos y disfrutemos de este descanso tan necesario. Tan necesario para entonces poder cerrar celebrando, y que ese sea nuestro patrón de vida, porque ya no tenemos que ir a un lugar, ¿sí? Los judíos tenían que ir a un lugar, el pueblo de Israel tenía que ir a un lugar específico en ciertas ocasiones del año para ofrecer sus diezmos y ofrendas, pero ahora Dios nos ha hecho este lugar de habitación donde podemos celebrar 24/7. El velo que nos dividía entre Dios y el hombre ha sido rasgado, y ahora su presencia habita en cada uno de nosotros. ¿Les parece si nos ponemos de pie y terminamos cantando juntos? Cierra tus ojos ahí, tu lugar, y comienza a meditar en esto que hemos estado hablando, conversando, y pregúntate, Dios, ¿qué cosas en mi vida son ídolos? ¿Qué cosas la cultura o las costumbres actuales relevantes, qué modas se han infiltrado a mi mente? Tal vez estimo mucho mis pensamientos y los he puesto en un altar. Tal vez he puesto en un altar mi matrimonio y he exprimido todo lo que podía de mi pareja. He puesto en un altar mi trabajo y estoy constantemente insatisfecho porque no me satisface lo que hago y cuánto gano. Dios, hay tantas cosas que hoy podrían convertirse en ídolos y solo tú eres digno. Y hoy nos acercamos a tu presencia porque ahí hay plenitud.
nos dejamos de alimentar del jardín equivocado y comenzamos a cultivar una vida de oración donde estimamos todo aquello que te honra. Pero todo comienza en el disfrutar el descanso.